aquí en San Juan. La otra llave de semifinal, Argentina le ha ganado a Portugal por 4-3, un partido realmente muy ajustado que comenzó muy técnico, ambos equipos estudiándose mucho los movimientos, tratando de no cometer errores porque, bueno, los dos sabían quién tenían adelante, uno Portugal y el otro la selección argentina. Fue un partido intenso, uno de los mejores partidos del campeonato mundial, y Argentina se mete nuevamente en la final de una Copa del Mundo, como lo hizo en Vigo en el 2009. El rival es España, es el mismo equipo, es la misma selección justamente de aquel Vigo 2009, porque también en un partido intenso España le pudo ganar a la selección de Mozambique, allí fue con gol de oro. Mañana se va a jugar aquí en San Juan, seguramente estadio repleto, cerca de 9.000 personas, a la hora 20, la gran final entre Argentina y España, este campeonato mundial de hockey sobre patines. Para Radio Nacional, Jorge Floridia, desde la provincia de San Juan, la radio pública.
El tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura actual es de 11 grados 6 décimos, el cielo algo nublado, en tanto en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 16 grados 2 décimos, humedad de 70%, la presión, medida en hectopascales, 1011 decimal 3, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Esta es una entrada en vivo antes del programa grabado que escucharán ustedes mientras nosotros estaremos en vivo aquí en San Fernando, programa que no se ha de irradiar en el día de hoy. Sin embargo, me veo obligado a hacer esta pequeña intromisión para comunicar lo siguiente, especialmente a nuestros oyentes de la República Oriental. He recibido hoy una comunicación de Federico Gómez Oro, que es el Coordinador General de Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, donde me explica que por motivos referidos a la agenda de actividades del Mercosur han resuelto no realizar la presentación que íbamos a llevar a cabo el día miércoles justamente en el edificio del Mercosur. Después piden disculpas y esto es todo lo que yo tengo que decirle, porque es toda la información que tengo. Un amable mensaje de Federico Gómez Oro, algún súbito cambio de agenda ha hecho suspender esta presentación que teníamos nosotros el miércoles. Así que no vamos a estar allí, no vamos a tener esa enorme alegría que siempre sentimos cuando pisamos el suelo oriental y cuando tomamos contacto con nuestros oyentes y con la gente de allá. Los motivos los desconozco, pero bien pueden preguntarlos ustedes, queridos hermanos, en el foro que acabo de indicar, porque es muy probable que ellos lo sepan. Ahora continuamos nosotros, ustedes continúan con su grabación, y yo continúo con el programa que estamos aquí haciendo en San Fernando, pero que ustedes no pueden escuchar hasta dentro de algunos días. Muchas gracias a todos, queridos amigos del Uruguay y de la Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Hablaremos entonces de lo prometido. Cuando uno va al cielo de los griegos, o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. El cielo no es más que un distrito menor del infierno, donde van algunos privilegiados que después de todo no la pasan muy bien, que digamos. Pero lo más notable de este antro que se llama el Hades, se llama el Hades como también llama Hades el príncipe del infierno.
La manera de la farmacia, diríamos.
Sí, también. El dios a quien le tocaron en el reparto del universo que hicieron los hermanos, los hijos de Cronos y Rea, después de vencer a los titanes, a Hades le tocó el subsuelo. El subsuelo. Hay pocas leyendas con Hades. Sí. Es uno de los dioses olímpicos principales, pero más bien permanece como personaje abstracto y muy rara vez participa de alguna leyenda, no tiene mucha épica.
Lo cual demuestra la sabiduría de nuestros ancestros griegos, dado que él eligió esa región en la que más vale andar calladito.
Tanto es así que casi nunca se lo nombraba por su nombre. Ajá. Tenía sus apodos. Lo nombraban poco y cuando lo nombraban, lo nombraban de otra manera. Sí. Generalmente le decían Plutón, que quiere decir rico. ¿Por qué? Le decían rico porque es justamente en el subsuelo donde están enterrados el oro, la plata, metales preciosos, etcétera, etcétera. Pero bien, también se llamaba Hades al ámbito donde este dios reinaba. Allí hay tormentos, muchos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Tales tormentos en realidad no son tan dolorosos que digamos, pero tienen un solo inconveniente, es que son eternos. Sí. Por ejemplo, usted entra al infierno, primero cuidado con el cancerbero, ese perro de tres cabezas y aliento fétido.
Ajá, tres veces.
Porque lo puede morder no una, sino tres veces. Ahí a la derecha se va a encontrar con las Danaides, que son unas 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Llenar un tonel no es un tormento demasiado doloroso, bueno, pero lo malo es cuando usted tiene que repetir esa operación eternamente. Y tal es lo que le pasa a las Danaides, que tienen que llenar toneles que por otra parte no tienen fondo. Y ahí están como estúpidas echando agua a toneles que no la retienen. Se va a encontrar usted, si es entendido, con Tántalo, que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí. Hasta el esternón. Lo explico porque esto
sí,
es radio.
Porque es radio.
Cuelgan sobre Tántalo unas ramas con frutos, y cuando el tipo pretende tomar un fruto, el árbol se levanta.
La historia de mi vida.
Tiene sed, y cuando pretende tomar agua de la misma laguna, el nivel del agua baja y ya no le da en el esternón. De modo tal que el destino de Tántalo es no alcanzar nunca ni los frutos ni el agua. Si a usted lo condenaran a esto por 2 horas, diría, bueno, total, dentro de 2 horas me como un pancho. Pero no, este tormento dura siempre. Acerca de la duración del infierno se han pronunciado en contra muchísimos leguleyos celestes. Sin embargo, lo cierto es que cuando una pena es demasiado prolongada, deja de ser pena. Lo saben perfectamente aquellos que hayan padecido, por ejemplo, un desengaño amoroso. Bueno, al cabo de 30 o 40 años, a uno se le pasa. A uno se le empieza a pasar y dice, bueno, a lo mejor podría conocer a otra mujer. El caso es que cuando un tormento se prolonga mucho, el cuerpo y el alma empiezan a defenderse, empiezan a acostumbrarse. Y los muchachos del infierno quizá hasta le hayan tomado el gustito al calor. La puerta cierren, es un inciso que suele escucharse. Cuando aparece un nuevo réprobo que abre las puertas del infierno y, les entra un chiflete que se les hace indeseable. Entre tantas penas de segundo orden, cuya máxima molestia es la perpetuidad, figura la de Sísifo.
Sísifo, que además se ha hecho... Yo le voy a decir a Sísifo que se...
Sí, dígale que griten en voz baja. Y si prefieren que suspendamos el programa para que puedan conversar tranquilos, también podemos hacerlo. Gracias. Vamos a guardar. Ahí está. No, lamentablemente, nuestros amigos... ¿no es cierto?
No, dice Sísifo que está ocupada.
Bueno, fenómeno. ¿Quién es Sísifo? Se preguntarán los nenes de la popular. Sísifo ha sido el más astuto y el menos escrupuloso de los mortales. Lo conozco. Se lo tiene por fundador de la ciudad de Corinto. Y empieza su carrera de piolón el día en que un chorro de cartel, un cuatrero, le afanó los rebaños.
Claro.
Este cuatrero se llamaba Autólico y era experto en robos. Hermes, el correveidile del Olimpo, le había dado el poder de cambiar cualquier animal que afanaba, porque era cuatrero, ¿no? Quitándole los cuernos o volviéndolo negro al que era blanco. Por ejemplo, el tipo se afanaba un novillo negro y lo volvía blanco. Entonces venía el dueño y le decía, vengo a buscar el novillo negro que me robaste, que te vi. No, dice, este ya lo ves. El único que tengo aquí es blanco y es mío. Autólico le afanó los rebaños a Sísifo, y Sísifo fue a hacer valer sus derechos, y Autólico, canchero, le hizo ver, mirá, son de otro pelaje. Y Sísifo le dice, no, fíjate en la pezuña. Y en la pezuña Sísifo había grabado la siguiente inscripción: robado por Autólico a Sísifo. Y entonces, bueno, Me imagino, habrán ido a la comisaría.
Sí, mansa pezuña tenía el bicho igual, ¿no?
Aquel día era la víspera de la boda de la hija de Autólico. Mire cómo todo se junta. Anticlea se llamaba esta muchacha. Sí. Y se casaba con Laertes. Este nombre a algunos le sonará familiar. Sísifo sedujo a Anticlea, anticipándose al novio, a Laertes. Habrá ido a la tarde, digo yo. Sí. El hijo, producto de este anticipo, antes no se daba puntada sin nudo.
Fue un anticipo.
Fue nada menos que Odiseo, Ulises. Sísifo, este piola que evitó el robo y que le sedujo a la hija, al chorro, estaba casado a su turno. Estaba casado con una de las Pléyades. ¿Conocen ustedes la constelación de las Pléyades?
Miren para arriba.
Es aquella que se ve allá. Muy bien. Las Pléyades son unas estrellas. Y una vez, parece que Sísifo fue al oráculo, donde iban todos cada vez que tenían algo importante que consultar, y el oráculo le dijo, escúchame, engendrá hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Muy bien. Entonces fue a seducir a la hija del hermano.
Sí, suele ser Sabrina.
De Sísifo, que se llamaba Salmoneo. Muy bien.
Y era una advertencia.
¿Sabe cómo llamaba la hija? Llamaba Tiro.
Sí, claro, otra advertencia.
Después se quejan. Pero Tiro se avivó.
Ajá.
De que en realidad no la estaba seduciendo por amor, que eso no hubiera sido nada, no, sino para tener hijos que luego lo protegiesen. Se dio cuenta, ¿eh?
Está bien. Está bien.
Dice, vos en realidad dijo, ¿no? Mientras el otro hacía las maniobras previas, le dijo, mira, vos no me estás seduciendo por amor, sino porque querés engendrar en mí hijos que luego te vengan a proteger. Entonces, se le aguantó piola, tuvo a los hijos.
Muy bien, Tiro.
Tiro, sí. Y después los mató.
Como su nombre lo indica. Sí.
Esa era la familia de Sísifo, gente muy buena. Y ahora viene el motivo por el cual Sísifo fue condenado a la pena que describiremos al final de esta charla. Uh-huh. Un día, Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a Egina, la hija de Asopo. Asopo era un dios río. Uh-huh. Y Zeus raptó a Egina y la benefició, como a tantas. Y Sísifo lo vio. Estaba escondido atrás de un hoyuyo y lo vio. Ajá, dijo. Y en eso aparece el padre de la mina, sí, Asopo. Che, dice, ¿no sabes dónde está mi hija, la Egina? Mirá, dice, yo te lo voy a decir, pero vos me tenés que prometer que si yo te digo quién fue, vos me tenés que abrir una fuente acá.
Ajá.
En mi territorio. Porque Asopo era un dios río, patrocinaba las aguas, y así nomás con la mano te abría una fuente en cualquier lado.
Sí.
Y ahí te podía refrescar las patas. Difícil que el chancho chifle.
Híjole,
porque fue Zeus.
Más está bien,
dice, yo ya sé lo que tengo que hacer, dijo el tipo. No, bueno. Pero Zeus se enteró de que Sísifo había batido la cana, porque Asopo se fue a quejar. Dice, escúcheme, padre Zeus, ¿a usted le parece raptar a una chica, etcétera? ¿Y quién te contó? Preguntó Zeus. Y Asopo le dijo, no, me contó Sísifo. Entonces Zeus se enojó y ordenó a Hades, ya mencionado, el jefe del Averno, que lo llevase al infierno. Pero resulta que Hades se presentó ante Sísifo para llevarlo al infierno y dice, mira, soy el príncipe del infierno, te vengo a llevar al infierno, etc. Y Sísifo lo engañó con unas pruebas, unos ardides, y lo terminó atando, a que no te dejas atar, ¿vio cómo es? Le puso unas esposas. La cerró y lo dejó atado a Hades, que era también la muerte. O sea que se quedó la muerte prisionera en casa de Sísifo y nadie podía morir.
Sí.
O mejor dicho,
sí,
nadie se moría. Estando la muerte atada y sin poder ejercer su profesión, la gente no se moría. Ni siquiera los hombres que habían sido decapitados morían. Bueno. Antes, la perplejidad de ellos mismos, ¿no?
Sí. Me imagino el gesto de perplejidad.
Me veo como desde,
¿no?,
afuera,
en
decía,
una cabeza.
Entonces Zeus mandó al dios de la guerra, Ares, Carlitos Ares, a liberar a Hades.
Sí.
Carlitos Hades. De todos modos, es interesante pensar, ¿no?, en un periodo en el que nadie se muriese, aunque sea por un rato. Fue Ares y liberó a Hades y lo puso a Sísifo en sus manos, pero Sísifo ordenó a su mujer que no lo enterrara. Le dijo, mira, Me voy a morir ahora, pero no me entierre, le dice la mujer, ¿no? Bueno, va al infierno, y le dice a los funcionarios del Hades. Uh-huh. Dice, mire, yo acá quiero hacer una objeción. Estoy acá en el infierno, pero no me enterraron, así que no vale. Todo por disposiciones de los ritos griegos.
Qué abogado, sí, sí.
Y Zeus, que estaba ya cansado, dice, déjelo adentro. Y le impuso por piola un castigo ejemplar, que consistía en que Sísifo tuviera que subir una piedra enorme a la cima de una colina, uh-huh, y después la tenía que dejar caer por la otra ladera y otra vez, empezar de nuevo. Agarraba una roca, la empujaba, la tiraba para el otro lado y así. Pero en verdad nunca llegó a la cima, porque la piedra antes de llegar se le caía, y no para el otro lado, sino para este. Uh-huh. Y así durante un día, durante dos, durante años, durante la eternidad. Su esposa, avergonzada, Mérope, una de las Pléyades, ¿no? Abandonó para siempre a sus hermanas las Pléyades, de pura vergüenza. Y por eso, desde hace unos 1000 años antes de Cristo, dicen que, algunos dicen que una y otros dicen que dos de las Pléyades faltan. Esa constelación tiene ahora una estrella menos que hace 3000 años. Y evidentemente la estrella que falta es Mérope, uh-huh, la avergonzada esposa de Sísifo. También se puede elegir otra leyenda acerca de las Pléyades, según la cual las Pléyades eran el tapón de un tanque, uh-huh, de agua que hay sobre la bóveda celeste, y que ese tapón fue sacado por Dios mismo cuando ordenó el diluvio. Uh-huh. Sacó a una de las Pléyades y empezó a caer agua, ¿y qué pasó? Diluvio universal. Eso es lo que yo llamo una explicación. El hecho es que los corintios nunca supieron dónde estaba Sísifo enterrado, tal vez porque en realidad se olvidaron de enterrarlo, ¿no? Pero ahí debe andar todavía Sísifo reempujando la piedra, ya acostumbrado, como hemos dicho, por el paso del tiempo, la debe ir empujando despacito, como los empleados del ferrocarril, que es... Se debe parar largos minutos así en la piedra hasta que ve que viene algún guardián, entonces le da. Ajá. Por ahí hace que empuje y no empuja.
Hace jueguitos ya con la
vida. Sí, qué sé yo. Pone a uno que se la empuja. Qué sé. Gambitos que le ha ido enseñando la eternidad. Y al final de esta historia, de un malandra tramposo y engañador, hay un mérito narrativo que no le podemos negar, ¿no?, a la historia. Ha sabido despertar en nosotros la sensación de que si alguien pudo engañar durante un rato a la muerte, tal cosa podría volver a suceder. Y entonces, la sombra de la sombra de una esperanza nace en nosotros. La esperanza necesita tan poquito para, claro, despertarse. La esperanza de vencer a la muerte, ¿no? La única esperanza, sí, posible. Sí. ¿Qué otra esperanza va a tener? ¿No? Y entonces ahí estamos. A lo mejor podemos inventar un truco para encadenarla. Bueno, no sé. No sé si será buen negocio tampoco. ¿A quién quiere dedicar esta recordación de algunos de los principales pobladores del Tártaro, del Hades, que tenía también su cielo, pero era un cielo, sí, mistongo y mediocre, los campos elíseos, mucho peor que la avenida que hoy lleva su mismo nombre.
Un tiempo compartido del paraíso, sí, digamos.
Sí, es verdad.
Yo creo, Alejandro, que hay dos personas especialmente que se me ocurren que merecen, ameritan ciertamente ser dedicados. Uno es un amigo de este programa, un hombre de Palermo, de la zona de Palermo, que tenía algunos problemas de visión, qué sé yo, que escribió sobre compadritos y todo esto. Digo que, de algún modo, tenía alguna idea respecto de esta cosa del paraíso y del infierno, y que lo trasladaba a estas versiones que podemos entender, los mortales, los que no somos dioses, y los que quizás tenemos desconfianza de que los dioses nos presten atención. Jorge Luis Borges alguna vez imaginó formas distintas de paraísos y nos presentó los de Swedenborg, nos presentó también esos lugares a los que acude alguien que está soñando, algún amigo de él como Coleridge también habló de estas cosas, y sobre todo nos habló de Milton, no Milton el brasileño, sino aquel que tenía, sabía que el cielo y el infierno pueden entrar en bodas. Pero el otro, entrar en bodas quiere decir, por supuesto, tener contubernio entre ellos, no entrar desnudos. Y la otra persona es alguien que quizás es el que nos merece, yo como racionalista y periodista, el mayor de los respetos. Un aniversario se cumple ahora de su intensa biografía. Un señor que se enamoró una sola vez y supo que para que ese amor fuera posible no tenía que alcanzarlo del todo. Ella se llamaba Beatrice Portinari. Se habían visto una vez y más que nada él la había visto. Y sin embargo, el tipo se decidió en el camino de su vida, ¿no? Estaba en medio perdido, en una selva oscura. Decidió que él iba a ir hasta los infiernos, iba a ver qué pasaba ahí e iba a volver para contarnos a los mortales de qué manera están realmente marcados los castigos. Y nombró funcionario por funcionario, nos describió cómo pasaba esto, nos dijo que había poetas que guiaban hasta algún lugar y nos explicó también esto de que el infierno puede ser infierno allí donde a uno le falte algo y no donde le sobre ni siquiera el dolor. Y con una historia de amor que usted ha narrado también siempre, Paolo y Francesca. Imagínese si al infierno lo mandan con la mina que ama. ¿Es infierno? No. Imagínese si a uno lo mandan a un infierno donde siempre tiene que luchar por la patria y pierde siempre. Pero usted sabe que siempre, perpetuamente, va a estar cumpliendo con una causa justa. Eso puede ser un infierno, pero de todos modos, si cae uno ahí, jamás va a estar en la sombra.
En las sombras se llama el tango que vamos a escuchar ahora. Solo de piano de Sebastián Yunta, en este tango que me parece que es de Joaquín Mora, En las sombras. Adelante.
Era Sebastián Yuntan, La venganza será terrible en las sombras.
Comienza espacio publicitario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hágase limpiar el cutis todos los meses. Nuestra sección dedicada a la belleza femenina.
Muy bien.
Embellézcase aún más, amiga. Enamore más a su novio, su amante, su marido o su pretendiente.
Muy bien.
Hágase más bella. Y tenemos aquí las tecnologías de punta de los salones de belleza.
Sí, sí.
Con el señor Bruno Bobal.
¿Cómo le va?
Nuestro especialista en belleza femenina.
Exactamente.
¿Qué
Buenas
tal,
noches.
Bruno? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme a tu programa.
Bueno,
Alejandro.
De nada. Jules.
Sí. Yo tengo muchas preguntas, claro que sí.
Porque Bruno, usted como mujer también necesita embellecerse cada día más.
Sí, me parece muy seguido lo llamado puntos negros o durezas.
También ¿cómo? Llamado barba, en su caso.
No, Bruno, soy una señora.
Claro.
¿Qué me dicen, el bozo?
Sí, tiene un bozo. Yo le haría un refreshing,
sí. Perdón,
a su señora. No sé si
no es mi señora.
Ah, no, discúlpeme.
Es la locutora del programa, Gabriela
sí.
Schultz.
Sí, sí, y tengo el bozo peludo.
Sí, el bozo... A veces empieza.
Le hicieron un bolero cuando ella estuvo en México. La del bozo peludo.
Porque a veces comienza con una sombra. Dice, bueno, es una sombra
sí,
nada más.
Sí, otro bolero que le hicieron también. Primero le hicieron sombras nada más y después la del bozo peludo.
Pero eso ahora se saca con una operación de depilación definitiva.
Ajá.
Pero definitiva.
Pero
es una
la
palabra...
señora le está preguntando por los puntos negros.
También.
Es el barrito. ¿Se sí. debe apretar con las uñas fuertemente
eso
hasta
es un...
que salga o hay que hacer una operación?
No, eso.
Bien.
No, espera, eso es pan para hoy, hambre para mañana.
¿Qué cosa?
Con los dedos, meter los dedos en los puntos negros.
Y sin embargo, así es como sale, ¿eh?
Bueno, así sale, pero nosotros lo hacemos aquí con una especie de punzón.
No.
Y con... ¿Qué pasó, señora? Se impresionó.
Me da mucho miedo, señor.
Y...
Bruno, discúlpeme, ¿usted me va a poner un punzón?
Claro, le estamos hablando de tecnologías de punta y usted habla
pero
de
no
un
es,
punzón.
Pero no es... No, no.
Justamente.
O sea, y yo, por lo que veo la mano, usted tiene un cincel.
No, dije una especie de punzón que no es un punzón.
Yo estoy pensando solamente en tres palabras. Rayo láser.
Pero usted siempre piensa en rayo láser.
El rayo láser.
Usted soluciona
mí...
todo con rayo láser.
Sí, sí.
Este punzón dispara pequeños pics.
Objetos de plomo.
Pics de rayo láser. De rayo láser.
Ajá.
Pero que tiene un 70% de rayo láser.
Es localizado.
Localizado. Y un 30%.
Claro, no que tira así al que agarra.
No, no.
O sea, usted me mide el punto y a partir de ahí lanza un rayo láser.
Primero la ponemos en una plataforma.
Ajá. ¿Cómo la ponemos? ¿No puede ponerse ella misma?
Bueno, le decimos que se ponga.
Ah, sí.
¿Parada?
Si no quiere, la ponen.
Sí.
Yo me paro en esta plataforma.
La ponemos de prepo ahí.
Sí, disculpe, ¿la plataforma
se
es esa?
Parar
la plataforma
con los pies eso... mirando para adentro y las rodillas juntas.
A ver.
Sí. No, se tiene que sangrar la ropa.
No.
¿Y esta,
pero si los qué? Puntos negros lo tiene acá en el escracho. ¿Para qué se va a sacar
no.
la ropa?
Esto es integral, le sacamos todos los puntos negros.
Ah,
porque
¿sí?
allí donde no los ve,
sí.
le aparecen.
Le
también.
Aparecen en cualquier lado, por ahí. El día menos pensado, algún amigo le dice: che, mira.
Sí, son... no, lo tiene tengo... puntos suspensivos. No,
lo que tengo en las piernas es un poco de celulitis.
Sí.
Bueno,
y estrías que me quedaron del embarazo.
Sí. Parece una moneda.
Parece un mapa hidrográfico. Las
bueno,
estrías.
No se ría de mí, Bruno.
No,
yo vengo a este salón de belleza.
Todavía no me había reído, pero
sí,
ahora
es
sí.
Es una nueva tecnología esa, la de que el tipo se ríe.
Bruno,
yo es para hacer más ameno todo. Bueno,
no, hablemos de la mujer en general, no entonces de Gabriela Schultz, sino...
está bien, de la mujer.
De la mujer argentina.
Bueno, sí, pero...
para que usted no se burle más.
Pero yo no me burlo, es para hacer más ameno el encuentro.
Yo estoy peor que antes.
¿Peor que antes cuándo? Todos
de, antes de venir al salón de belleza, Bruno.
Ah, ¿usted ya visitó este salón?
No, por eso estoy peor.
Ah. ¿Qué le hacen, por ejemplo? Entra una mujer argentina...
todo, un refresco total.
...a su salón de belleza.
Primero le hacemos personalizado porque cada una necesita una cosa distinta,
sí,
¿no es?
Claro.
Lo mismo para todas, ¿no?
Ahora
es
está muy de moda la ultracavitación.
Sí, sospecho que es, pero todavía nosotros no la trabajamos.
Pero ustedes están muy atrasados, ¿eh? Muy atrasados.
¿Y el peeling?
Sí, peeling hacemos desde que abrimos.
¿Y el piercing?
Sí, pero ¿qué quiere ponerse? Primero se tiene, para hacer piercing,
sí.
Le tenemos que sacar todos los puntos negros primero.
¿Qué tiene que ver un punto negro con un piercing?
Sí, porque
yo
donde...
tengo, qué sé yo.
Usted deja un poro libre, le ponemos un piercing. Allí mismo, en el mismo lugar. Pero, ¿usted es del piercing extremo o del piercing...?
No sé cuál es la diferencia. ¿Extremo el que está en la punta?
No, extremo, por ejemplo, es en zonas blandas.
Ah, sí, siempre en zonas blandas.
¿Y dónde se va a poner una uña?
No, no. Hay zonas duras y zonas blandas.
Sí.
Y zonas...
sí, dígamelo a mí.
Bueno. El piercing extremo es en blanda y húmeda.
Ajá.
Y en seca y dura es el convencional. Por ejemplo.
Por ejemplo, la zapatilla.
No. Piercing extremo, en la lengua.
Ah, no.
El otro en el talón.
¿Se acuerda que nosotros tuvimos un productor con piercing extremo?
Sí, sí, acuerdo perfectamente, lo tuvimos.
En otra radio, claro.
Sí, lo enganchó un colectivo, ¿se acuerda? Le pasó al lado, lo agarró el espejito de un colectivo, lo agarró del piercing, lo arrastró hasta Villa Lugano.
Eso es lo que tiene el piercing, porque además...
sí, ese es el inconveniente.
¿Sabe qué? Produce adicción.
¿Sí?
¿Sí? Sí, porque produce adicción.
¿Adicción?
Uno quiere...
quiere más y más.
Quiere más, más, más,
sí,
más.
Sí, hay gente que viene que parece un cencerro.
Sí. Y de pronto el cuerpo ya no admite más perforaciones.
Ah, sí, llega un momento en que...
entonces,
todo dice... te parece poco.
Pero bueno, pero el cuerpo pide. El cuerpo pide y a veces dice,
sí,
hasta acá llegaste.
Sí. ¿En voz alta lo dice o...?
No, usted lo interpreta, es una voz interior.
No, ¿de qué manera se expresa el cuerpo cuando ya no quiere más que ser así, de esta manera vejado?
Y le aparecen reacciones.
Sí, reacciones alérgicas, ¿no es cierto?
Reacciones, sí, como...
que te pueden matar retorciéndote vos como un escuerzo, ¿verdad?
Claro. No, no, no sé, no, no tanto.
No, no, no tanto.
¿Ah, no?
Le aparecen impétigos.
Pero estoy notando que el piercing no tiene nada que ver con un salón de belleza, ahora que pienso.
No, pero usted preguntó por el piercing.
¿Quién fue instaló ese tema?
Ya se fue, un señor que pasó, dijo piercing y se fue.
Por ejemplo...
uña esculpida.
Uña esculpida, sí señor.
No, esculpida.
¿Usted hace la
ceja? ¿La ceja se usa o ya no se va mal?
No, la ceja la
necesitamos. Porque algunas mujeres que tienen un cierto look,
sí,
que muy rubias, ¿no?
Sí, 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 claro.
Por ahí pelo corto y no llevan cejas, van sin cejas.
O cejas negras.
No, no.
Cuando yo me tiño de rubia, las cejas... ¿cómo?
Y la
claro,
ceja,
¿cómo conviene?
¿Por qué te tenías de rubia?
Porque eso
no importa. Dejate de preguntarle cosas. Explícale.
Mire, la ceja conviene tenerla siempre de una tonalidad parecida, pero no del mismo. Si usted
no,
va
no,
rubia,
parecida,
platina.
No.
Sí,
no.
Usted en estado
la
natural.
La actriz norteamericana, Elizabeth Scott, tenía unas cejas muy negras y un cabello muy rubio. Y ese contraste, ¿qué producía?
¿Qué producía?
El éxito.
No, no, no es así. Tampoco la puede tener rubia, rubia, rubia.
Viviana Canosa, por ejemplo,
sí,
tiene,
pero es
contrariamente
colorado
a su nombre, tiene el pelo rubio.
Colorado, no lo tiene.
O colorado, igual no se
ahora
llama ni rubia ni colorada, se llama Canosa. Pero las cejas las tiene más oscuras.
Mire, a Vivi la atiendo yo.
Así que, ¿así?
Sí, sí.
¿Y por qué no le dice que, bien?
Y ella la pide también finita, porque hay mujeres que para expresar cierta malicia, severidad...
Sí, 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 sí. Usan una ceja que incluso a mí me parece que son postizas.
No, pues las cejas postizas, algunas se las dibujan, piden dibujar las cejas.
Sí, pero se nota cuando es dibujada y cuando es postiza.
¿Y usted cómo
mismo dibuja? El bigote. ¿Cómo dibuja las cejas? ¿Con qué? ¿Con témpera?
Claro, no, con un...
Para dibujar la raya de la ceja,
sí,
hay que ser muy preciso.
Sí, sí.
Es un trazo. Uh-huh. Es un trazo, firme. Y donde queda, queda. Ajá. No se tiene que mover.
Nada, ¿no? No, no la puedes volver a hacer.
Quédate quieta, 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 quieta.
¿Con qué lo hace?
Porque si se puede, porque mi hermana tiene un novio intelectual.
Sí.
Y entonces ella quiere parecer también intelectual y me pidió que le preguntara si se puede levantar una ceja.
Una sola.
Una sola. Así, ¿eh?
Sí, igual le tengo que cobrar las dos. Pero...
Como diciendo, bueno, no es cuestión
pero
de
yo
plata.
Le decía, ah,
es
está
por
bien.
Amor, ¿me entendés?
Ah, pues está
algo,
bien.
Algo que vos... Parece que a vos no te importa nada.
No,
vos
no, pero
todo
no
por
es
plata.
Eso, no, no.
¿No entendés que una mujer puede enamorarse de un hombre? Incluso hasta sería capaz de decir que un hombre de una mujer.
Pero, sí, no, yo no digo lo contrario. Pero, sí, se lo podemos hacer, le estiramos un... Es una intervención, eso no es.
Y bueno,
eso
entonces no es salón de belleza.
No es algo. Bueno, pero es una intervención
cosa
quirúrgica.
Menos salón de belleza. Fomento.
Baño de
fomento.
Crema. Baño de crema.
¿Cómo es el baño de crema?
El baño de crema.
Ahí está. Yo siempre vengo a hablar del baño de crema.
Yo también, por ejemplo, yo pido con baño de crema. El flan.
Usted, yo ya la veo. ¿Hacía a primera vista?
Se me hace agua la boca cuando
sí.
El baño de crema.
A primera vista ya la veo, le digo que lo tiene florecido. Entonces, con un buen baño de crema, le queda lánguido. Pelo así, pegado.
Ajá.
Más al cuero cabelludo.
Sí.
Y separado uno de otro, porque ves que usted lo tiene como apelmazado también. Usted también, los dos se pueden hacer el baño de crema.
Claro, porque ¿cómo te queda? Cada pelo independiente te queda.
Sí, independiente.
No sé si quiero eso.
No, porque parece
no, un pero
cepillo.
Claro. Pero le crea cuerpo, ¿eh?
Sí, ¿qué cuerpo?
Ya tengo.
Usted necesita.
Cuerpo. Más quiere.
Usted necesita cuerpo.
¿Te parece?
Sí.
Bruno,
necesita cuerpo, necesita volumen.
No,
necesitas...
Y digo yo, ¿qué colores estás llevando ahora? Sí, algo novedoso, nada de rubio, no, no.
Y ahora sale...
Algo, un verdecito, ponele.
Pero verdecito es medio...
Un verdecito, punk. Violetita.
Sí, un fucsia.
Ahí está.
Bueno, pero eso... Ya...
¿Eso qué?
Hay que saberlo llevar, eso,
Hay que saberlo llevar, arriba la cabeza, igual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, mire, yo por sus tonos, más bien ocres, le recomiendo colores cobre.
¿Qué? ¿Cómo le va
yo
a pintar?
Yo no digo que no me los cobre.
No, no. Le digo, lo que está saliendo es el cobre para usted.
¿Cobrizo, así dice usted?
Sí, sí.
Sí,
sí. Sí. Igual no, le podemos hacer
sí,
un,
no,
un touch.
El cobre no se pone verde o es el bronce
ese. Es el bronce. Pero si usted quiere un touch, si usted es audaz, tiene una personalidad.
Sí, soy muy audaz, mire.
Arrolladora.
Decile.
Audacia.
Ah, sí.
¿Ah,
sí?
Sí,
sí.
Usted lo ve, audacia.
Bueno, entonces, se puede hacer un mechón. Yo le hago cobre, ¿no? Todo cobre.
Sí, sí.
Y un mechón.
¿Cuál? ¿Este?
No. Uno que se vea más.
Ah, claro.
A primera vista.
Sí, sí.
¿De qué color? Oro.
Un mechón que puede ser, oro.
Platinado.
O un platinado.
Ay, sí, un sí. Platinado.
Que parezcan canas de experiencia, pero a la vez de rebeldía.
Claro, está muy bien, pues cobre.
Con cierto tono artificial.
Cobre, platino, y es un carburador, ya digo.
Sí, más o menos. Y bueno.
Ahora muy bien, me preocupa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me preocupa como funcionario que soy.
Sí.
Del gobierno de la ciudad.
Mucho gusto.
Un problema que se está dando en todos los salones de belleza femenino, especialmente en el lavadero de Sabeca.
Sí.
Cuando a la mujer argentina le lavan la cabeza, le hacen poner la cabeza para atrás.
Y sí, señor.
Y hay un alto porcentaje de mujeres que directamente se les quiebra...
Se desnuca, dígalo.
Se desnucan.
Diga que decirlo
la nuca.
Esto. Bueno, no es responsabilidad.
Quedan
nuestra.
Ahí exánime.
Pero ¿qué movimiento hicieron?
Vamos.
Un movimiento raro.
No sé qué movimiento, pero usted le obliga a tirar tanto la cabeza para atrás. Viene el tipo que le dice, te doy un shampoo, y oye un ruido, trac. Chao, dice otra más.
No es así. No es así.
Son muy inclinados los lavacabezas.
Nosotros le tiene que encajar en la canaleta. Si no le encaja
Bueno, pero la canaleta es un poco filosita.
Ya empezamos
primero.
Mal.
Y segundo, lo que le acabo de decir.
¿Cómo
se puede evitar eso? ¿No sería mejor lavar la cabeza inclinando el melón como se hace en las casas?
Hacia adelante, dice usted.
Claro, para adelante, adentro un balde, ponele.
No, y le chorrea todo.
El tipo, abre las patas la mina y mete la cabeza adentro un balde que hay... Ponele arriba un banquito, lo pone. Y se pone la mano atrás, ponele, decimos.
Sí.
Y vos la agarrás de la nuca y le mandás la cabeza adentro del balde.
No, señores, primero que
además... Listo, se la sacás. Pero no, es tirarse para atrás, peligrosísimo. Se le puede ir un ojo para adentro, cualquier cosa puede...
Discúlpeme, ¿cómo va?
Sinusitis te da. Sinusite.
¿Sinusitis?
Ese.
No, señor.
Te da porque se te van todos los fluidos de la nariz, se te van allá el...
Todo lo que
al
va
fondo
vuelve.
Del cerebro.
Le vuelve
sí,
todo.
Sí, vuelve que no, señor. Nada se transforma.
Además, si usted hace ese sistema de mojar en un balde la cabeza,
sí.
No puede someter a las señoras mayores, llamadas por usted de otra forma, a ese acto vejatorio.
Ah, para mí es mucho más vejatorio que le hagan tirar así para atrás a la vieja. Andá a saber qué se puede pensar.
No, porque a la señora...
Una vieja tirada así para atrás con la boca abierta, escuchame.
La vamos acompañando con la mano.
Sí, yo, peor todavía.
Yo se la pongo en la nuca.
Ajá.
La palma así de la mano. Le voy inclinando el mentón
y,
con delicadeza.
Y ¿el agua se la tiran así fría como viene? O peor todavía, caliente como para pelar chancho a la vieja.
No, la vamos probando y le digo, ¿está bien así?
Y pero una vez que ya está
y
bien.
Y una vez está bien así, ya la peló a la vieja.
Claro.
Igual tenemos un problema que en algunos salones de belleza y también peluquerías le lavan la cabeza, vio que el duchador es manual, por supuesto.
Claro.
Pero le tiran agua en el oído como...
Y porque por ahí tiene pelos en el oído la vieja también.
No, pero ahí usted no puede insistir en el oído tirando la manguera.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si lo hice por mí, que tengo esa costumbre justamente.
Bueno,
¿no?
Sí, viste, te
es para hacer también una somera higiene... del aparato auditivo en general.
Sí, pero no se hace así con agua. Usted tiene
pero
que...
¿Con qué quiere? Todo es el agente universal de la limpieza, el agua.
No, usted tiene que trabajar en ese caso con un cotonete.
Usted dice un hisopo.
O un hisopo.
Un isótopo, efectivamente.
Pero el hisopo
que hay que saber...
es lo más peligroso del mundo.
Es lo más peligroso. Se te va la mano un poquito y la ensartaste a la vieja como una croqueta.
Aparte, el algodoncito queda adentro, más una vez.
Claro, no. Muchas veces.
Ese es el mal cotonete.
Sí.
El bueno...
¿Cómo sabes cuál es el bueno o el malo?
Por el precio, señor.
Ah.
El que tiene palitos de distintos colores es el malo.
Ah.
El bueno es el otro. Pero yo creo que a la industria del cotonete, este es un pedido mío,
sí,
casi una
no.
sugerencia.
¿Cómo no, Bruno?
Se la regalo. Tendrían que poner una línea de tope. ¿Hasta dónde lo mete?
¿Hasta dónde? Porque...
¿Dónde? A uno le da más, le da un poquito más. Le da un poquito
y la vieja
más.
A veces entusiasma y dice, dele más adentro porque estoy oyendo mal últimamente. Dele sin asco. Y el tipo se entusiasma. Fava, cuando quiere acordar, siente que se le va.
Sí.
Que el lápiz se va para adentro.
Y el problema es que no lo oye venir, porque está ahí.
Claro,
Bruno,
claro.
¿Cuántos usos tiene un hisopo, más o menos?
Sí, si lo usás con cuidado, para mí es eterno.
Es descartable, señor.
¿Cómo descartable? ¿Para qué?
¿Cómo para que lo tira? Por eso
un palito, ¿para qué? ¿Le va a comprar otro palito?
Sí, le viene en un mismo paquete.
Sí, nunca entendí por qué vienen tanto. ¿Con uno, más o menos?
No, porque usted
es como
usa...
los escarbadientes. ¿Cuánto necesitas? Uno.
Sí, pero usan reiteradas veces. Además, las mujeres en los salones de belleza no solo se lo ponen en la oreja. Vamos.
¿Cómo? ¿Se lo deja?
No solo
se deja el cotonete.
No se lo deja. No solo lo usa para la oreja la mujer.
¿Y dónde más, señor?
Para maquillaje, para delinear, sacar excesos de rouge,
tocar el timbre,
etcétera.
Distribuir. El rouge. Ahí tocaste un tema que me parece a mí muy importante.
Ah, menos mal que era un tema.
No. El rouge. ¿Qué colores me recomiendas?
Sí, ¿qué colores se llevan
y
ahora?
Mira,
no
vos...
los viejos, los colorados, así nada más.
No, a vos vos necesitas luz, cuerpo y luz.
Te voy a poner una lamparita en la boca.
No, te podemos iluminar con un tono, ahora que viene la primavera.
Ah, sí.
Tonos claros y aperlados. Un rosa aperlado.
¿A quién? ¿Quién es?
Tirando a perla.
No, perla.
¿Quién?
Es mi tía. Perla es mi
rosa, Rosa tirando a Perla.
Son dos hermanas que salen con nosotros.
Es rosa aperlado.
Sí, el color. A veces es Rosa así, tirando a Perla, y a veces Perla tirando a Rosa. Según el día.
Bueno, usted lo puede definir como quiera. Entonces eso te va a levantar, ¿viste?
Ah,
te
sí,
va a
levantar. Sí, no te levanta.
Con ese rostro, vos tenés que mostrarlo, lo que tenés para mostrar, ¿qué es?
La libreta enrolamiento.
Sí, no, la verdad... tu rostro.
No, justamente no. Estaba buscando ocultarlo, por eso te estoy hablando del tema.
Ella está más bien con sombreros que tienen,
No, pero mire...
ese tul...
mire, ese corte de cara necesita...
¿Se la corté? ¿Cortaste la cara?
Sí, afeitándome con el bozo.
¡Ah, qué barbaridad!
No, el corte de cara
necesita... Ese corte de cara no, es un feite, una vieja cicatriz.
No, esa es la suya.
Ah, perdón.
Digo, sí. A ella le hacemos un maquillaje así, angulado.
¿Eh?
Y le afinamos la cara, onda Quijote.
¿Fomento?
¿Qué?
¿Hacen fomento acá?
¿Hacen fomento?
Sí, por supuesto, hacemos todo eso.
¿Y nosotros... para qué sirve el fomento?
Le limpia todo.
Eso necesito yo, una limpieza de cutis.
¿Usted algo exfoliante precisa?
Sí, en eso estaba pensando. ¿Sabe qué? Tengo el cutis muy graso. A mí me dijo mi dermatólogo que él calcula... que en la cara, si me limpiaran bien el cutis,
sí,
sacarían medio kilo, tres cuartos kilo de algo.
¿Cómo van a sacar de acá? ¿Qué le van a sacar de la cara?
Entre punto negro, grasa, barrito, lunares, verruga.
Pero no, pero
todo eso. Legañas. Pero... la legaña me la saco con una cucharita de café a la
mañana.
No,
pero...
porque...
la lagaña se la tiene que sacar.
Porque tengo conjuntivite.
Bueno.
No sabes lo que hizo la mañana.
Bueno, a la mañana... prefiero no imaginar.
Es un grito que es para que me despeguen los ojos.
¿No se pasa algodón con té?
¿Con té? Sí, ellos me traen el desayuno a la cama.
No,
y sí, yo, sí, algodón no, pero me agarro unos bizcochos canales... y me los pongo.
De eso es la grasa.
Con
de
ese
los
tema nos conocimos.
¿Eh?
Con el tema dice algodón con té. Un tema de Domenico Modugno.
Sí.
No, pero señora, le digo el algodón con té para despegar. El algodón con té le despega cualquier cosa. Entre ellas los párpados.
Ah. Sí.
Se pasa. Y
suavemente... a una amiga mía le hicieron una operación que se le hicieron mal. Le agarró una conjuntivite.
Sí.
Tan fuerte que no se la podían despegar. Entonces el médico dice, bueno, vamos a cortar por lo sano.
¿Qué?
Le corto.
¿Cómo le corta? ¿Por dónde va a cortar?
¿Y dónde le va a cortar? Tenía todo tan pegada que era como si tuviera todo un solo párpado así.
No se puede cortar el...
no le sola... preguntara un... pero se lo cortó muy abajo.
Ah, porque tendría claro el
no, ojo... miento, muy arriba se lo cortó.
¿Muy arriba? Y...
sí, y esta chica ahora anda siempre como asomándose para ver.
Claro, le quedaron los ojos descubiertos arriba.
El párpado superior casi no lo tiene y el de abajo es muy grande, entonces... está siempre ahí.
Sí.
Te agarró la costumbre de agarrarse de las barandas, de los pasamanos, y levanta el cogote. Se asoma de ella misma.
Y que no llore, que se le junta todo ahí en la humedad.
Pero bueno, no se dio cuenta el médico de que estaba, etcétera.
Bueno. No, bueno, no, pero eso es una barbaridad. Lo que el que le hizo eso es un carnicero, discúlpeme.
Bueno, pero igual
eso
bueno,
no es un
lo hicimos cirujano. Acá, justamente.
Ah, sí, bueno, sí. Pero hubo cambio.
Ayudante, sí. Ángel Fase.
Sí, pero Angelito ya no trabaja con nosotros.
¿Ah, no?
No, se independizó, se puso su propio boliche.
Ahora, Bruno, el tema es este. La chica esta, lo que dijo es que el tipo está acá. Lo vio entrar.
En realidad, nosotros estamos haciendo una investigación por mala praxis. Somos de un programa de televisión.
Sí. Y todo esto es una cámara oculta, ¿me entendés?
Todo esto, sí. Todo esto es una denuncia para nuestro programa...
¿Qué denuncia si no tiene ninguna...
programa mala praxis?
Bueno, está bien, pero acá no vieron...
todos los sábados a las 21:30.
Ahora no vieron ninguna mala praxis aquí.
¿Cómo no? Esta chica que le cortaron el ojo mal, uh-huh, y se lo cortaron acá. A ver, camarógrafo, enfocar el primer, hacerle un primer plano.
Sí.
¿A quién?
Ponele en el zócalo, ponele chacal.
Ahí está.
Desfiguran una mujer.
No, yo no tengo nada que ver con eso.
Sí,
eso lo
señor.
Hizo Angelito. Ya no trabaja con nosotros.
Angelito está ahí atrás.
Yo soy Bruno.
¿Nos dejás entrar ahí?
No, esto es propiedad privada. Esto es propiedad privada.
Es propiedad privada, dijo el chacal. Sí. Yo pongo los zócalos.
No, no, pero yo no dije... primero que no soy chacal.
Le
dije
¿qué le que pasa a Graciela Alfano?
¿Qué tiene que ver?
Ah, no, pues es otro zócalo, ¿no?
Es otro zócalo del programa.
A Graciela
anterior.
También la atiendo yo, le
así
quiero
está.
Aclarar.
Mira, ahí está la prueba del delito, señor.
No, señor. También la atendemos aquí, hacemos los baños de crema como a todas las mujeres de la farándula, cualquiera que me nombre.
Sí, y bueno, entonces vamos a lo que yo digo.
Bruno.
Mala praxis, lo dicho.
Por favor, ¿puede apagar la cámara? Me sacan los camarógrafos de acá.
No, señor, somos periodismo. Este es el verdadero periodismo independiente.
¿Qué periodismo? Te tapo la cámara.
Somos
con la mano.
Periodistas independientes. Hacemos la revista independiente, justamente.
Bueno, también. Sí, pero eso es otra
queremos
cosa.
Queremos traer a Ricardo Bochini.
Bueno, acá el tema es el siguiente, Fibe.
También lo atendemos a Ricardo acá.
Nosotros tenemos acá esta denuncia. Está comprobado que sos vos y tu socio, Ángel.
Perdió toda la feminidad, Gabriela, se puso... Sí,
estaba disfrazada.
Sí, yo no era
es más
mujer.
Que un valiente periodista que se disfrazó de mujer para descubrir una amplia banda de desfiguradores profesionales.
Ah. Bueno, ustedes era más tienen, linda, te digo.
Ustedes acá tienen máquinas que no están autorizadas por
no,
la
señor, gobierno. Por ejemplo, esta guadaña, ¿qué es?
Pero esa guadaña es del jardinero, por favor.
Y la usás acá para cortar
no la
el
uso
pelo,
acá.
Para cortar el pelo a las viejas.
Estamos atendiendo
asesino.
A un jardinero.
Escuchame.
Estamos atendiendo, haciéndole un baño ahí, de crema a un jardinero.
¿Baño de crema qué?
Que también
a
tiene
todo
derecho.
El mundo lo baña.
Tenemos
de
un convenio con el sindicato de los jardineros.
Sí, que en las manos le hacen baño de crema a los jardineros. Tómese
todo,
bueno,
señor.
Acá dice atraque, depilación definitiva. Cabo, atraque el celular de culata que vamos todo adentro.
Sí.
Las viejas que se están atendiendo también.
No, ¿qué tiene que ver la señora?
Por señora, de
la señora.
Está desnucada esta mujer.
No, sí, mira esta mujer.
Levántela.
Pues llévese esa.
Bueno.
No, pero está muerta,
todo
señora.
Adentro. Todo
llévese
adentro.
Dos de estas.
Este cuerpo del delito también llévelo para allá.
Sí, no, espere.
Y tráemelo, Angelito. Sí. Tráemelo de ahí atrás.
Qué olor a agua sin nada que tiene esto.
Esa boxilla.
Ajá, llévelo también.
¿Pero qué llévelo si estamos trabajando con eso?
Sí, pero me llama todo esto me llama mucho la atención, señor.
¿Y qué es lo que le llama la atención?
Todo lo que está sucediendo aquí, en este verdadero antro del crimen.
¿Qué antro del crimen? Es un centro de belleza.
No. Sí, claro, no va a poner antro del crimen usted en el cartel.
Bueno, escúchame.
Tengo 20, hace 20 años trabajo con la belleza.
Hace 20 años que sos criminal.
¿Qué voy a hacer criminal?
Sí, señor. Sáquenle una foto con un número abajo, ahí está.
¿Qué? El número no me lo puedo inventar.
Le ponemos listo. Cualquiera, qué importa. Mira, ya veo que el señor tomó la precaución de ya venir con las pilchas de presidiario. Así que vamos a ir ganando tiempo.
Listo, vamos.
Páselo, cabo, páselo.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 16 grados, 2 décimas. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, instó a otorgarle a Cristina Fernández el triunfo más grande en la historia de esta provincia el 23 de octubre. Durante un acto en el Calafate, Peralta, que el mes próximo también busca su reelección, aseguró que el oficialismo gana a lo largo y ancho de cada pueblo de Santa Cruz. El mandatario santacruceño dijo que el modelo nacional que encabeza la presidente es inclusión y trabajo, por lo que resaltó la necesidad de acompañar el proceso de cambio que lleva 8 años. Hermes Wiener comienza a desarrollar su agenda proselitista de cara a las elecciones del 23 de octubre, que incluirá caminatas acompañando a Margarita Stolbizer. Desde la semana próxima, el candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista combinará actividades de campaña en Santa Fe y en Buenos Aires. El martes compartirá un acto con Cristina Fernández en Venado Tuerto, donde quedará inaugurada una nueva planta industrial de la firma Corben Motos. Desde el comando de campaña de la candidata gobernadora bonaerense, explicaron que buscan instalar la honestidad no solo como una virtud personal de Stolbizer, sino como un valor práctico para gobernar sin manos atadas. Y el seleccionado argentino femenino de voleibol perdió con Brasil, actual campeón, por 3-0. También se clasificó en el segundo lugar del Grupo B del Sudamericano 2011, que se disputa en la localidad peruana El Callao. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 16 grados 2 décimas. Es la hora 1:05.
Argentina está informada por la radio pública.
Comienza Espacio Publicitario. Vía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Buenas noches. ¿Qué se le frunce? Nuestra habitual sección dedicada al trato que merecen los consumidores en los comercios.
Qué bueno, qué necesario, Alejandro.
Sí, señor. Importante. El buen trato es indispensable. Y nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires hemos formado una comisión, la comisión... traten bien a la gente que no cuesta nada.
Sí.
también llamada hablar mal, reporta un gran beneficio. Bien, todo esto es para que empiece una cruzada del buen trato.
Muy bien,
sí, ahí está.
Porque estamos hartos de que los mozos nos traten mal, los dueños de los comercios.
Y en los comercios donde los maltratan, le vamos a pegar la etiqueta. Sí, aquí se maltrata.
Aquí se trata mal. Sí. El único cliente voy a ser yo. Me gusta que me traten mal. Sí, tenemos la cinta azul del buen trato,
sí,
y la cinta roja del maltrato.
Sí.
Y sí, somos incorruptibles.
Sí, e intransigentes.
Sí, sí, también.
Sí.
Algunos de nosotros.
Sí.
Bien.
Incluso las dos cosas a la vez.
Y a mí me no me gusta cómo me tratan cuando me voy a comprar ropa, señor.
¿Cuál es su dificultad, digamos?
Bueno, que primero no me muestran nada. Me dice, ahí están esos pantalones, agarre, que mal...
Lo tratan de vos primero.
Sí.
Eso es feo.
Sí, eso es feo. ¿Qué tal? Sí.
Bueno, pero
y
ese...
Después dice, ¿tiene como para mí? Y no sé, fíjate, dice. Fíjate.
¿Como para usted?
Claro. Y por ahí me prueba un servicio y dice, ¿cómo me queda? Le digo yo.
Sí.
Le queda... mal.
Ni siquiera
no,
se lo dice,
le hacen un gesto, en general, ¿no? Le hacen un cumplido, quizás.
Es peor, dice... Ah, le claro. Cae fantástico. Y le saco.
No,
le
un cumplido no, algo más tenue, como decirle, después eso toma.
Eso toma o después cede. Se tira.
Sí, o después cede.
Sí.
No se preocupe, usted lo ve así.
Pero
o sea...
no es para tanto.
Claro.
Acá por la luz fluorescente.
Los espejos pero... engañan, le dice, por ejemplo.
No, pero...
El tema, ¿sabe? Una de las cosas... nosotros adiestramos a personal,
sí,
de cuanto comercio se le ocurra.
Sí, sí, esto. Tenemos prácticamente la universidad del buen trato.
Sí, la universidad.
Porque ya ves, es un título académico esto.
De la atención, sí, al público, hay algo que se ha perdido en casi todos,
sí,
los comercios.
¿Quién lo tiene?
Sí.
No, espere.
Ajá.
Que es que nadie sabe hacer un paquete, señor.
Bueno.
A mí qué me importa, señor, si te me lo dan en una bolsa de nylon.
No, no le...
Deben hablar de otra cosa,
no,
señor.
Lo envuelve para regalos.
A mí no me gusta,
señor,
que, este que el mozo no es... me escupa la sopa y usted me viene que no me sabe hacer un paquete. ¿Qué me importa?
Un paquete con sopa se le va a pegar, claro, enseguida, además, escúcheme.
Que se lo envuelvan para regalo, que le pongan el money, la tarjeta.
Antes hacían unos... A mí me gusta.
Sí, es lindo.
Envuélvame para regalo, dice. Deme este azulejo que dice, bienvenido a los que llegan a esta casa. Que tengo que quedar bien con la madre de mi novia.
Sí.
Entonces, envuélvamelo bien para regalo. Una caja, un celofán, otro celofán,
papel,
una cinta, un sellito.
Un moño.
Un moño.
Ahora, en algunos lugares le ponen...
echan un poquito de...
Sí.
¿Cómo se llama? Grisito.
Sí, ahora hay cosas más heterodoxas que, ajá, por ejemplo, le ponen... una especie de, no sé si es de yuyo o de espiga.
Ajá, también eso póngame, señor.
Sí. También tiene, sí, estampita San Cayetano.
Porque es para regalarle a mi suegra. Esto es un regalo.
Sí.
Me imagino la cara cuando... Me imagino la cara, ¿no?
Y si usted compra ropa interior para regalar...
También, que le... pero no le echen brillito.
No
porque...
a su suegra.
No, y a la suegra es de mal gusto.
No, es de mal gusto.
Sí.
Le ponen un papel barrilete... arrugado, y se lo sacan para afuera las dos puntas del papel barrilete.
¿Colea?
No.
¿Cómo? ¿Con papel barrilete? Así nomás, como quien te envuelve aceituna.
No, le ponen... le ponen la cuestión en la bolsa.
¿Qué cuestión?
Bueno, lo que usted haya comprado.
Los calzones, ponele. Vamos.
Los calzones.
Llamar las cosas por su nombre.
La medivacha.
No, no, la medivacha.
Sí, sí.
Usted no, no, no.
Usted no está...
La medivacha no existe, señor.
La enagua la pone adentro del
no vaya a la góndola
de la bolsa,
góndola,
bueno,
de la farmacia,
le pegan le ponen una cinta scotch en el medio
y sí, mire si se la deja puesta la
sí de... no espere
con papel barrilete
y adentro un papel barrilete arrugado,
sí,
y le sacan por la superficie de la bolsa hacia afuera las dos puntas del papel barrilete. Y usted va, es muy un paquete difícil de llevar en un colectivo, caminando, claro, por la calle.
Es se medio... le puede agujerear el papel barrilete.
No, le queda
vulnerable,
como una mariposa la forma.
No, anda con una mariposa en la mano.
Sí.
Además que por ahí se le rompe y se le cae un calzón de adentro.
Ten cuidado, mariposa, le gritan por ahí.
Pero
eso
no,
está
no
muy
importa.
De moda, muy de moda.
A mí me molesta... todo, me molesta.
¿Pero qué le molesta?
Por bueno, los mozos demasiado confianzudos me molestan.
Sí.
Ya no hay tantos, ¿no?
No, ya
de esos que se sientan, te hacen la cuenta sentados en tu mesa, pero sí, con la silla al revés. Con el respaldo para adelante se pone, bueno, a ver,
Se agarran la copa, se toman un traguito del castomango.
A ver, ¿usted qué era?
Sí, además opina el mozo.
Claro.
Sí, sobre bueno, lo que usted pide, dice, eso es para compartir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si estoy solo y yo me pido una pizza grande, me tiene que traer la pizza grande.
No, sí, bueno, claro, pero con esto como en cuatro.
Ya. Bueno, pero resulta que estoy yo.
O al revés, dice. ¿Qué pasó? Que no comió nada.
Ah, claro. Estaba mal, estaba,
mira, no le estaba mal. Se lo llevo de nuevo. No, bueno, es que cómelo, cómelo.
Bueno, pero gracias.
¿Para qué pide tanto si no? Escúcheme, en serio, díganos.
No, ya está. ¿El señor es el Met?
No, señor, el señor.
No, Raúl.
Pero me llaman Elmer.
Discúlpeme, yo ya estoy satisfecho.
¿En qué sentido?
Seguro que con el hambre no, porque no, que puede, comiste, tal vez es un pajarito.
Que puede levantar, puede levantarse.
¿Puedo retirar?
Sí, sí.
Bien. ¿Usted le dice al mozo que un platillo está mal?
Tiene que estar ostensiblemente
cuidado
mal.
Cuidado que es... usted está con su novia, por
sí,
ejemplo.
Digamos así.
Amada mía, te invitaré a comer en un restaurante muy elegante,
sí,
que se llama Julito. O el Chorizo.
Sí.
El rey de la buceca.
Bueno,
Palacio
lo que
del Chorizo.
Sea, o Maxim. Sí. Bueno, entonces viene el mozo, mucho bulebú, mucho qué sé yo. Por ahí le traen a usted un plato que está o crudo, o frío, o podrido.
Sí.
¿Y usted qué hace? ¿Se la aguanta porque está con la dama? ¡Qué delicia! O llama al mozo y dice, ¡vos! Dice, ¿qué pasa acá? Dice, esta sopa tiene un pelo, le dice.
Sí, bueno.
Hay una alternativa.
¿Se lo dice o no se lo dice?
No, hay una alternativa, te lo cambio. Si la piba no
se... ¿El pelo? Sí, te voy a poner uno rubio.
No, si lo cambian, le sacan el pelo en la cocina y le vuelven a traer el plato.
Sí, a mí me pareció, sí.
¿Cómo puede ser, mozo? Hay un pelo en la sopa. El mozo lo que puede decir, mire, señor, ese no es un pelo, sino una rajadura del plato.
Claro, sí.
Él
sí
le dice, mire, mozo, yo nunca he visto rajaduras que se muevan. Las hay, dice el mozo.
Me falta mundo, muchacho.
Bueno, en ese caso es muy importante lo que usted le haya dicho a su novia antes. Te voy a llevar a un lugar que no sabes cómo es, que lo
sí,
que
yo siempre
cómo
le digo eso. Te voy a sí, llevar a un lugar.
Ah, bueno.
Ya está.
No sabes sí, cómo es en otro sentido.
Pero... Si usted habló muy bien de ese lugar.
Que entonces tiene que comer el pelo.
Y sí, claro, tiene que o decir o después. Mira, ya no es como antes este lugar. No sé qué es lo que pasó.
Me lo acordaba más lindo.
Sí. Te digo, es la primera vez que me sucede.
No, eso no, se lo eso voy a decir después.
No te confundas el guión porque vas muerto.
Se saltó una hoja.
Pero yo estoy en la de la rajadura.
No, hay también, todo eso es la otra hoja.
Capítulo 2.
Ahora, por ejemplo, si uno sí encuentra, no un pelo, un pelo ya es mala cosa. ¿Usted sí qué prefiere encontrar en la sopa?
Ay, Dios.
¿Un pelo o una mosca?
No, siempre un pelo. Yo me chupo un pelo tranquilamente.
Ah, sí.
Al lado de chuparme una mosca.
El tema del corre huevo.
¿Usted qué sabe?
Que yo le pongo a usted un pelo y una mosca.
Recién tiré.
¿Qué se come?
¿Puedo suspender el juicio?
Bueno, está frente
no,
a
no, tiene razón. Yo me comería un pelo.
Depende, ojo, ahora estoy, ¿me puedo desdecir?
Sí.
Ah, te tentaste con la mosca.
Si es...
Claro, ahora que yo me comí el pelo, usted ya...
Siempre le gira por
es que tengo esa hambre. Si es un guiso...
¿De mosca?
Que tenga algo de carne...
Ay, Dios.
Bueno, mosca.
Claro.
Porque... Se... Lo entrevera
porque,
así...
ojo, que la mosca te la comiste y te la comiste.
Y sí.
En cambio, el pelo... suele quedar a medio comer.
Sí.
La mitad del pelo adentro y la mitad fuera. y no hay como empujarlo al pelo.
No hay mano que llegue al esófago.
Porque no, no hay manera, porque se adhiere. Usted le echa agua, sí, come el pelo ahí. Mm. Y por ahí, usted se cree que se lo comió el pelo.
Sí, sí.
Y ya avanzada la noche le va a dar un beso a su novia.
No, es
y
que...
la está besando y dice... tenés un pelo en la boca.
Bueno, sí. No. Ahora, no hay restaurante que te venga bien.
Frente al hecho consumado...
Consumido.
Consumido.
Sí.
Del pelo en la sopa, por ejemplo.
Pues mírame, si usted sale con una mujer que no es la suya...
Vale.
Y se traga un pelo, aunque sea del mozo...
Sí. Sí.
Después a la noche, sin darse cuenta... Usted se lo saca el pelo o le sale solo, vio cómo es el pelo, y su mujer descubre un pelo en su camisa, en su pijama o en su almohada.
Es una postiza, ¿qué es?
Sí.
Es una
dice,
médica
forense. ¿Cuyo es este pelo?
Claro.
Dice su mujer que es cobriza y de rulo. Y descubre un pelo largo y negro.
Ajá.
De usted que es pelado.
Sí.
Dice, ¿y cómo decirle que es el pelo de Mansilla?
No, claro.
El mozo del Tortoni. ¿Cómo le va a decir eso? ¿No le va a creer?
Y no, no, y además...
Y ahí es donde sucumben muchos matrimonios.
Sí.
Pero yo lo interrumpí. Mucho.
No, digo, frente al hecho consumado del pelo en la sopa, para no tener ese accidente de que el pelo no es digerido,
sí,
conviene ya tomada la decisión de comerse el pelo, enrollarlo con el tenedor.
Ah, bueno.
¿Sabe alguna... con qué es mucho mejor? Con un pan.
Sí.
Ah, en el pan.
Porque
sí.
Porque el pelo se queda adherido al pan. Usted lo va haciendo así.
Sí.
Como si fuera un fideo, bien lo dijo usted.
Sí.
Y es más, en el pan resalta, contrasta más el pelo que en el tenedor.
Sí.
Usted sabe que se lo comió.
Sí. Aunque el pan es más para la mosca, le digo, ¿eh? No, pero usted no sea un cibarita. Usted es un cibarita, por eso. Pero...
la mosca conviene comer. Yo prefiero, en el caso de la mosca y en el pelo, quién sabe...
Uh-huh.
Comérmelo sin darme cuenta.
Y
prefiero
pero
ser el último en enterarme.
De esto le queríamos hablar.
Bueno, pero si usted lo ve, ya está, se dio cuenta.
Bueno, hay una desventaja o ventaja, según como se lo mire, de la mosca, y es su condición de ser vivo. Porque
sí,
la mosca no tiene por qué haber fenecido en la sopa.
El pelo, por ejemplo, no tiene
no
discernimiento,
tiene
vida
propia,
ni vida propia, ni puede tomar decisiones. En cambio, la mosca sí.
Sí.
Bueno, no, conviene...
Pero si usted no alcanza a matarla, porque la mosca entra, más en un guiso, que se mete
sí,
en un caracú...
Y cuando fui, sí, cuando querés acordarme...
Y usted siente que le vuelan dentro del estómago y dice... Usted utiliza una metáfora que utilizan los actores cuando los invitan a un programa de televisión. Dice, ay, sentía que tenía mariposas en la panza.
Vuela, es insecto, pero no es mariposa.
Esa metáfora. Y no, lo que usted tiene en la panza es una mosca.
Sí, sí.
Y lo que le sucede no es el amor.
No.
Y no, además queda muy feo.
No, la ingesta involuntaria sí, de un miserable insecto.
Sí. Y es feo decirle a la novia, ay, siento moscas en la panza, mi amor. Sí.
No, está bueno, a las novias les gusta.
¿Les gusta como...?
Sí, esa metáfora tiene un éxito extraordinario.
Más si la chica está interesada en usted, no le va a importar nada, así que...
Hay cosas que siempre suenan inaugurales, no me pregunte por qué. Por ejemplo, usted dice, nunca nos bañamos en un mismo río. Y alguien dice, claro, porque...
el agua...
No nos bañamos dos veces en el mismo río. Entonces alguien dice, claro, porque el agua va corriendo, entonces ya no es el mismo río. Pero enseguida aparece un piola que dice, bueno, y uno tampoco es el mismo porque se va modificando. Y ese dictamen siempre tiene un asombro inaugural. El que lo dice como si fuera la primera vez. Y esto, y sentí como mariposas en la panza. El que lo dice siempre cree estar inaugurando.
Hay alguno que lleva esto a una cumbre mayor, y es decirlo en inglés, porque lo vio en una serie, en una película, y no lo sabía de antes tampoco. Claro, en The Fucking Stomach. Pero queda como doblemente...
Tiene un agregado suyo.
Sí.
Sí.
Una marca de autor.
Pero porque después pasamos a la otra parte de la cena. Pero hay gente que, tratando de sacarse el pelo, que este es el otro asunto, la mosca es incasable, a menos que se tire un aerosol.
Claro.
No,
muy
pero,
right.
Claro.
Sí.
O con una palmeta, ¿no?
No, también... pero la tiene... O sea, si usted la ve viva y la va a comer, conviene matarlo, aunque sea disimuladamente, con el mismo tenedor. Con el mismo tenedor.
¿Y por qué no decirle, anda, pobre animal?
Claro,
el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No, pero la mosca.
Como Lorenz Stern, citado por General San Martín.
Claro. La mosca insiste, sobre, por ejemplo, una morcilla partida al medio.
No, así. El menú.
Veo. ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué color? Negra.
La morcilla en mariposa.
Sí, ¿qué tal?
Ah, volvemos así a lo mismo.
No, abierta así al medio. Es muy tentadora para la mosca. Sobre todo si usted está comiendo al aire libre. Sí, se le llena de mosca. Casi 98% probabilidad de que quien coma así una morcilla se haya comido una mosca.
Pero
también.
Vos
no sé cuál de las dos cosas prefiero.
Hay gente que deja la morcilla.
No haga más asados en los basurales, le va a ir mejor. Pero
bueno, pero usted le puede requerir al mozo un trato un poco más amable.
Usted está sugiriendo.
Claro, mozo, qué poca onda que le pone.
No, ¿sí? Así
sí,
no.
Sí. O llamar al metro y decirle.
Quiero hablar con él, claro.
El mozo este, bueno, trata con poca onda, además se pasa rascándose la espalda contra la puerta.
No, sí le puede decir, lo llama aparte, en voz baja, el mozo.
¿Cómo? No lo va a escuchar si le llama en voz baja.
Y le dice, lo llama en voz alta y le habla en voz baja luego y le dice, esta mesa bien regada, ¿eh?
Uy, Dios mío, se está
metiendo. ¿Qué significa eso?
Que me tiene que regar las copas, estar bien abastecido de.
Estamos. Me tiene que regar el helecho.
Sí. No me riegue afuera de las copas.
Entonces, que usted desliza un billete.
5 pesos. Y dice, ¿me entendés lo que te digo?
Sí. Algún valor quizá más alto.
¿Usted tuvo alguna vez, Jorge, alguna discusión fuerte con un mozo, verdaderamente fuerte?
Sí, una la tuvimos con usted en París, pero no importa, no pasó hace tanto tiempo.
Me acuerdo.
Pero, no. En ocasión, a mí lo que más me molesta es que ni siquiera puedo elegir entre mi susceptibilidad o mi no susceptibilidad. Cuando la chica que va con uno es la que no hay roast beef que le venga bien. Cuando la que se queja es la chica, dice, pero escucha una cosa, llamalo a su hijo.
Porque uno tiene que sostener.
Sí, sí. Llamala vos.
Claro.
Llamalo vos.
Le dice al mozo, mozo,
esto
es una porquería y usted es una basura de mozo. Y entonces ahí sale
uno. ¿No es cierto,
uno,
querido? Dice.
Y yo te voy a romper la boca, tiene que decir uno claro. que pesa 16 kilos con el freno en la montura ante un mozo que es campeón mundial de los pesados.
No, ahí se tiene. Es un buen motivo para romper la relación.
Con el mozo, sí.
Con el mozo, sí. Aprovecho ahora, para no pelearme con este señor, para decir que esta relación ya no va más.
Sí.
Así que cada uno paga lo suyo, mozo.
Dice, mozo, llévesela ya mismo. Dice, la sopa, no, la piba.
No, esta señora.
También hay cursos de buen trato para los taxistas, ¿no? Porque.
Ah, sí, sí. Hay incluso, hay taxistas que tienen el taxi de la amabilidad.
Sí.
Ajá. Que tiene una botonera con un selector de conversaciones.
Ah, y ¿se puede elegir o aprieta el botón el...?
Usted no, usted no. Aprieta el botón, usted le elige.
¿El del silencio no está, el botón del silencio?
Sí, sí, es el que está más gastado.
Ya no queda crédito ahí. Por ejemplo, le digo.
Uy, eligió el de política.
No. Sí, señor. No hay equipo como San Lorenzo de Almagro. Usted lo ha dicho.
Pero yo no le dije de San Lorenzo. ¿Qué
entonces
yo?
Apriete el otro botón, no, Mamerto. Sí. Qué grande huracán, ¿eh?
¿Sabe lo que me dijo el otro día? Usted?
Las mujeres son todas iguales. Van desnudas por la calle. Después uno le dice algo y van a París a comprar carteras nada más. ¿Y los pozos cómo están? Pozos cómo están. Pozos cómo están. San Lorenzo, grande San Lorenzo. Huracán, una cosa. Pero eso sí.
¿Qué?
Las mujeres están como locas.
Yo antes tenía un kiosco.
Nosotros
un taxista me dijo algo que en el medio de una conversación que no tenía nada que ver con lo que me dijo.
Sí, el botón equivocado.
Una máxima de la que creo que él estaba orgulloso que era la siguiente.
Ay, Dios.
Los argentinos no somos para rotondas.
Es esta.
Yo digo, ahora y me lo va a explicar.
¿Lo desarrolló a nivel de teoría o él creía como tantos que una teoría es eso?
Claro. Tengo la teoría, dice.
Y hablando del tránsito, de que no respetan las cejinas, y a mí me disparó una idea, su concepto interruptus.
Bueno.
Que es la de que creo que debería haber muchísimas más rotondas. Le diría cada dos cuadras una rotonda.
A usted le gustaba el taxista, ¿no? Porque seguir una conversación así es absolutamente impensable.
No, yo no le dije esto. Después me quedé pensando todo el día en las rotondas.
Ah, qué linda idea, sí.
Y digo, dos o cada tres cuadras una rotonda en todas las esquinas.
Es horrible.
Le va a pasar lo mismo con su pensamiento, girar en falta.
No, gira, y usted tiene tiempo de ver, de atenúa la velocidad, deja pasar, no deja...
Le voy a marear.
Sí, tiene razón el señor, ¿eh?
Tiene razón.
Tiene razón. Y usted le dijo, y además las mujeres.
Sí.
Falta que vayan desnudas, falta. Sí.
A la cancha de San Lorenzo, sobre todo.
Es difícil, sí, una rotonda, por ejemplo, no sé, en Irigoyen y...
Sí.
Ay. Esmeralda.
Claro, hay que mucha demolición.
Y claro, ¿cómo hace una rotondita?
No, señor, las rotondas están, tienden a desaparecer.
Sí. ¿No? ¿Cómo que tienden a desaparecer?
Sí, señor. No.
Es un distribuidor, ¿vio que le dicen distribuidor?
Se van a prohibir por decreto cuando seamos gobierno, las rotondas.
¿Y qué van a hacer?
No va a quedar rotonda en pie.
Ahí está.
Pero
rotonda, rotonda.
¿Y el espacio que deja la rotonda, qué va a hacer ahí usted?
Calle.
Claro.
Todo calle, se juntan cinco avenidas, por ejemplo, ahí donde está...
¿Dónde se juntan cinco
avenidas? Donde está el Cid Campeador, en Buenos Aires.
Ese lugar hay que dejarlo por imposible.
Extendemos el Parque Centenario y a la lona. Está.
Bueno, mozo,
¿postre?
¿En el taxi, postre?
Sí.
Y bueno, ya que está... el mozo, postre.
Sí, señor.
¿Qué tiene de postre para impresionar acá a esta chica que está en el baño ahora?
Sí. Tenemos arroz con leche.
No, señor.
Escúcheme, no sea
digo un postre, eso que salga en llama, que sea bien alto.
Sí.
La copa de la... ¿Cómo se llama este restaurante?
El Gran Roberto.
Bueno, la copa Gran Roberto.
Sí, el Gran Roberto es todo bañado en chocolate.
Oh, sí, Roberto el Negro, sí.
De eso.
Y tiene...
Traiga dos, uno para ella y otro también.
Pero mire que comen cuatro, ¿eh?
¿A dónde? Yo no, lavate la boca antes de hablar de mi novia. Sí,
porque más gorda será la tuya, loco.
No, digo...
¿Qué le importa cuánto come?
La Gran Roberto es grande.
Sí,
digo, es para...
También.
Mozo, ¿tiene algo así flambeado? A mí me gusta todo con fuego.
Sí, qué lindo.
Un panqueque de esos...
Sí, los panqueques de manzana bien flambeados. Los...
Sí, ¿con qué les prende fuego? Porque la otra vez pedimos en un restaurante...
Horrible.
Y...
Napalm le pusieron.
Sí.
No, esto
no,
tiene...
no, que lo prendían con sangajón.
Esto tiene un poco de cognac.
Ajá.
Ponemos bebidas alcohólicas. Ahora no me sale el nombre de la otra.
¿De la otra qué? ¿De la otra mina?
María Elena. ¿Qué quiere? ¿Ron tiene?
Cuantro, Cuantro.
Cuantro, sí, sí.
También lo regamos con Cuantro.
Cuantro.
Se le llenó de baba la boca.
Sí, pero justamente de asco.
En una época con el señor, con
sí,
el
señor.
Doctor Alvarenga, tomábamos Cuantro... Y nos hacíamos azucarar la copa.
Ajá.
Ah,
no. Eran otros tiempos.
Sí, señor. No va a comparar.
Yo le decía al mozo,
técnica.
Mozo.
Sí.
¿Cierto?
Como se dice ahora.
Claro. Azucáreme bien la copa.
Endúlcemela.
No, azucáremela.
Azucáremela. Porque justamente esto era para no decir como acostumbramos. A ver, lo de siempre, che.
Claro.
Porque a veces azucaraba cualquier cosa el tipo, ¿no?
Ah,
claro.
¿Y se la azucaraba y se la tonalizaba?
Me la azucaraba. Este mozo, cuando yo le decía que me la azucarara, me la azucaraba.
No,
y cuando
pero...
le decía que me la tonalizara, me la tonalizaba.
Ahí está.
Y todo así.
Y se acordaba de todos los pedidos que
de
le hacíamos.
Todos los pedidos.
¿Los
a
dos?
Veces le hacíamos 32, 38 pedidos con el señor.
Sí, señor.
Nada más que para ver si se acordaba el mozo.
Y después
él se acordaba.
Decíamos,
nosotros no, pero él sí.
Y se lo comía todo, se tenía que consumir.
No, lo devolvía.
Sí, que se lo devuelta menos la azucarada.
¿Qué presupuesto, no? Porque
¿qué
consumir
cosa?
Todo... Y hacer 32 pedidos, tiene que pagar.
Se lo devolvía, no se lo pagaba. Bueno, no importa, ¿qué tengo que andar yo haciendo?
criticando nuestro pasado, éramos clientes viejos del
bueno, se la va a servir.
Bueno, nosotros somos de la Comisión Buen Trato y lamentamos decirle que usted no ha pasado la prueba.
No.
Nos molestó mucho.
¿Pero qué si ustedes me vinieron a molestar a mí?
No, aquí. Señora,
daba la impresión de que no los querían en el local.
Ese para hoy.
Sí.
Ese elija cualquier cosa que es lo mismo.
Sí.
Con esa pinta vos no vas a distinguir una cosa de la otra.
Ese plato no es para vos.
Sí.
Pero esos platos fuertes no son para vos.
No sabés pronunciarlo y te lo vas a comer.
Son formas modernas de la complicidad, loco.
¿Qué complicidad si vos lo hacías mirando para otro lado? Tampoco me gustó que metiera la sopa, mejor dicho, el dedo adentro de la sopa cuando la traía.
Bueno, pero mire, se lo llené bien el plato, por eso es que es inevitable poner esto.
No me gustó nada de lo que hiciste.
Bueno, a mí no me gustó su novia tampoco,
¿ves?
Así que
ahí
sí,
está,
por eso.
Ahí está, ahí tenés.
Te aprovechás que está en el baño.
Sí. Cuando vuelva te va a fajar, ¿viste?
Bueno,
cómo es, ¿no?
Cobrame, por favor, cobrame.
Bueno, ¿va a pagar en efectivo? Sí, porque acá no
está. ¿Qué importa? Mostré la boleta vos.
Cosa mía.
Bueno, 860 pesos.
¿Qué rompiste? Pará.
860.
Sí, el café gentileza de la casa, le aclaro,
¿Y si no pedí café?
No, si quiere lo toma, le digo que es gentileza.
No, que lo voy a tomar.
Gentileza de la casa.
Escúcheme, ¿tiene la lista de precios para comparar con la factura esta, que además no está en regla, me parece? Está sucia al principio, ¿no?
Los lugares modernos no tienen lista de precios, señor.
¿Perdón? Es así a la San Fasón.
Sí, es así, uno pide y ya.
Y dígame, ¿se puede pagar con lancha un ticket?
¿Lancha un ticket de qué valores tiene?
Tengo de 2.
De 5 tenés
de
también.
De 5.
Sí. De 2 y de 5.
Y de 5 pesos.
Y pero mire, no, pero no me despliegue todos los lunch on ticket acá arriba de la mesa, están todos arrugados.
Tengo, mire, dos talonarios tengo.
Si te sobra, quedártelo de propina igual.
Sí, no te la van a gastar empavada.
Sí. No, esto, discúlpeme, pero esto yo no se lo puedo aceptar.
Ah, así que vos, el señor no puede aceptar lunch on ticket.
Esto tiene curso legal como si fuera una moneda.
¿Qué, señor? Eso parece en Le Cop.
Son, tengo bonos, bonos de federal.
No, señor, mire, discúlpeme, pero...
¿Patacones?
Tampoco.
¿Se van a tener bonos del empréstito de la Baring?
Se van a tener que quedar a
hacer... Peso ley tengo, señor, acá.
Trabajo forzado, ¿sí?
Como el tuyo será.
¿Cómo forzado?
Y sí, señor, va a tener que quedarse a lavar los platos, el clásico lavado de platos. Acá lo dirijo yo.
Vos no sabés con quién estás hablando, te lo voy a decir despacito.
Pero sí, vos no sabés lo que cobro yo por lavar un plato.
Sí.
¿Sabés cuánto cobro?
¿Cuánto cobras?
860 pesos.
Pausa.
Sin impedimentos para encontrarnos. Nacional. La Radio Pública.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399924209.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Radio. A toda hora.
Pública.
La radio pública.
1:00 a.m. 37 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
De la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser.
querido maestro. Las voces del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martine Caco Dolina y su babosa extra large. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Rita...
Ah, no, buenas noches le digo yo también al maestro.
Adelante. Rita le pide Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla, a ver. Ya en el rancho no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas, zapateando un barambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Dios en noche de luna, el pericón nacional.
Muy bueno, maestro. Maestro, la familia Carballeda pide en pleno Rubias de New York.
Bueno, enseguida vamos a elegir esto.
Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York, cabecitas adornadas, que vierte de amor, nada envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Tú eres como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Maestro Víctor le pide Ventanita Florida.
¿Quiere que hagamos Ventanita Florida? Bueno.
Hoy la podemos hacer completa, porque el otro día hicimos un cachito nada más.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión.
canción, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Pero al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza. Ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Bueno, a ver, aquí Irene dice: si me das tu amor.
Bueno.
Y no continúa la frase.
A ver.
Bien.
¿Cómo pasarme una tarde, noche? Ha venido el señor de Yamaha. ¿Sí? Una pequeña agitación, amigas y amigos. Cabernet se presenta en Bahía Blanca el viernes.
Sí, sí, afinan, ¿no? Igual son las voces, así que es más fácil.
Dale, dale.
Ok.
Maestro, le piden confesión o bajo un cielo de estrellas.
¿Qué quiere?
Confesión o bajo un cielo de estrellas.
Se lo cambio por Madame Yvonne.
Bueno.
O Madame Yvonne.
Ayer estaba tan bien a cantar y me agarró.
Se perjudicó y...
Sí.
Han pasado 10 años que se repa de Francia,
Mademoiselle Yvonne, hoy solo es madame, la que al ver es que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la grito de dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame
Yvonne. Para Sofía y Laura le piden el Shape of My Heart.
Ven. Va.
Con babosa grande.
The chords of a meditation, and though he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect, he deals the chords to find the answer, the sacred geometry of chance. The sword of the soldier, not other clubs, weapons of war, not other diamonds, mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Maestro, Jonathan le pide Drive My Car.
Ahí está, dale.
aquí Romina le suplica Cheluskay al señor.
El oso. Okay. Haga de nuevo todo el dolor.
Todo el dolor. Cuando tú no es.
Está mal eso.
¿Qué tenemos que hacer?
Yo. Dale vos.
Cuando tú no estás.
Mucho mejor.
Es
mucho
más blando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Discúlpeme, he estado cometiendo ese error durante muchísimos años.
Tampoco es un error, no, es otra elección.
Es un error, hay una quinta y no es muy grato.
Sí, no, es un poco duro, ¿no?
Es muy dura. Es mucho menos.
Mira que puso una sexta ahora.
Exacto.
Bueno, le habían pedido una celosía.
Discúlpeme, estábamos hablando con el señor.
No, no, por favor, ese es su tiempo, maestro.
Bueno, a ver. Sí.
Jealous guy, what's out there? I'm just a jealous guy.
Y así continúa Lennon.
Muy bien.
Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, habían pedido, había dicho la mariposa, ¿no?
La mariposa se había pedido Liliana.
¿Cómo no?
En unos papeles que trajeron impresos.
Sí, ya impresos, sí.
Muy elegantes, unos papeles sí, muy cantores,
sí,
¿eh?
Sí, sí, son solo 50 pedidos los que hay así.
Yeah. eso fue por las estampas. Lindura tiene la pampa. Yo solo tengo triste.
Bueno, maestro, aquí Tony le pedía acuarela.
A ver si me acuerdo.
Numa folha qualquer eu te desenho de sol amarelo. E com cinco, seis retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma no ar. E com cinco, seis retas entende, tem guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto barco a bela, branco navegando, é tanto céu no mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e crena, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Ele vai pousar. Ele vai pulsar.
No me acordaba bien la letra, en un momento.
Maestro, para esta hora quizás sea adecuado que le pidan el vino triste. ¿Puede hacerlo?
El vino triste es hermoso. Yo no sé si tendré,
a ver si puedo,
la memoria, pero no me acuerdo mucho.
Un poquito, por lo menos.
A ver, ¿verdad? Voy a tratar de cantarlo. Aparte estoy tan mal.
Dicen los muchachos que mi vino es triste, que no tengo aguanta para el licor, que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor. Y es que ya se ha muerto todo lo que existe, y entre copas quiero calmar mi pasión. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero de dolor. Amigo, a todo pido perdón, si amarga y triste lagrimeando me ves. Quiero calmar mi pasión, pero aflojo también como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y sobón, como el triste aletear de mi canción.
Muy bien, maestro.
Bueno, y nos vamos, ¿eh?
Tenemos que ir, maestro, ¿eh?
¿Ya?
Sí. Quiero decirle, ¿sabe que me parece que es este Andrés Gavaida el
que le dije?
Este, es el hermano de Juan Gavaida, un campeón argentino, sudamericano de sable, gran deportista. Vamos a ver cómo canta ahora, ¿no?
Bueno, quiere que nos vayamos con un homenaje a nuestro querido compañero Gabriel